Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, llega el sábado, señoras y señores, y aquí estamos, a través de Colmundo Radio, como cada 8 días, y Radio Amiga Internacional, para darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Realidades. Qué bueno que nos acompañan en esta cita. Bueno, semana llena de muchísimas noticias. Está muy movido el panorama político, no solamente en Colombia, sino en el mundo en general. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es obligado para nosotros, lo que tiene que ver precisamente con Catatumbo, Venezuela, bueno, es que hay tanto que realmente es grande. Estados Unidos, son muchos los temas que vamos a tratar, y para eso hemos invitado al doctor Alfonso Garzón Méndez, un gran amigo de esta casa, ya nos ha acompañado varias veces. El doctor Carlos nos va a presentar la hoja de vida más adelante, y qué bueno poder compartir con él y conversar sobre estos temas, qué está pasando en Colombia con la seguridad, con la violencia, con la llamada disque paz total. Bueno, todo lo que nos espera ya en esta recta final precisamente de este gobierno de Gustavo Petro. Este y otros temas estaremos tratando el día de hoy. La producción la hace, qué envidia, tengo que decirlo, Julio E. Azul, amigo personal ahí de Falcao. Ah, qué envidia me da, pero bueno. Bueno, Julito, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos ustedes, bienvenidos a Realidades. Les prometo que el programa de hoy, sencillamente interesante. Bienvenidos.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Al gobierno se le salió de las manos el control del orden público. La situación del Catatumbo es tan grave que la Organización de Naciones Unidas ya la tiene en la mira. Más de 34 mil personas se han tenido que desplazar y abandonar todo lo que tienen. Y el número de muertos ya puede llegar a ser de un centenar. Es realmente una zona de calamidad social, a pesar de que se presentaron varias alertas tempranas al gobierno, incluso desde el año pasado, que advertían sobre las amenazas a esa zona. Pero no es la única, otras 6 regiones del país están en un riesgo similar al del Catatumbo: Valle, Caquetá, Cauca, Quibdó y Cesar. Son los principales departamentos en los cuales se advierte que la guerra entre bandas puede alcanzar las proporciones que hoy tiene el Catatumbo. La confrontación hoy se da principalmente entre los frentes y los bloques de las disidencias de alias Calarcá con los de alias Iván Mordisco y entre el ELN y otros grupos disidentes de las FARC. Entre tanto, las fuerzas militares han estado amarradas por los decretos de cese al fuego expedidos por Gustavo Petro. Injustamente, los pobladores de esas regiones ven la inactividad del ejército y lo culpan por no estarlos defendiendo como es debido. La verdad es que los militares simplemente obedecen las órdenes de su comandante en jefe, que es el presidente de la República. Ellos no pueden actuar por su propia cuenta. Aunque compartan el dolor de patria de todos los colombianos y en especial de los pobladores de esas regiones. Algunos analistas comienzan a hablar de la posibilidad de que Colombia se convierta en un estado fallido, definido como un estado que ha perdido la capacidad para mantener tanto el monopolio de las armas como de la fuerza, y la eficacia para proveer a su población los bienes públicos imprescindibles y garantizar el ejercicio de sus derechos. Esa definición se acomoda perfectamente a lo que hoy sucede en el Catatumbo y en algunas de las mencionadas regiones. Todavía resuenan las palabras del candidato Gustavo Petro cuando afirmó, comillas, a los 3 meses de ser presidente, se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Él también dijo, mi gobierno es para hacer la paz, punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Es más, yo mismo renuncio porque no sirvo. Y agregó, el papel histórico de mi gobierno en Colombia es salir de 2 siglos de violencia perpetua. Ya como presidente, Petro visitó la región del Catatumbo y se ufanó de ser el primer presidente que la ha visitado. Allí prometió que esa zona sería un ejemplo de paz. Y hoy, luego de más de medio periodo de gobierno, nunca se había vivido allí una situación de guerra tan grave. Allí la confrontación es entre las disidencias de las FARC y el ELN, que llevó guerrilleros desde Venezuela y desde Arauca, los cuales, aquellos que llegaron de Arauca, pasaron por territorio venezolano. Eso confirma el resultado de todos los análisis serios. Mientras continúe la dictadura de Maduro en el vecino país, continuará la guerra en Colombia. Esta semana sobrevolaron la región aviones de combate venezolanos, lo cual se prestó para que algunos especularan que andaban allí para apoyar al ELN. El entrante presidente de Estados Unidos anunció que mantendrá sobre los grupos de guerrillas colombianos el calificativo de terroristas y que Maduro los protege y comparte con ellos actividades de narcotráfico, por lo cual ofrece 25 millones de dólares por su captura. Son muchos los miembros de la camarilla de Maduro por los que hoy se ofrecen cuantiosas recompensas, comenzando por Diosdado Cabello, que comparte con Maduro el valor más alto. Donald Trump comenzó pisando fuerte. Como se esperaba, lo primero que hizo fue derogar la orden presidencial de Biden que excluía a Cuba del grupo de países promotores del terrorismo. Se espera que endurezca las sanciones contra la dictadura de Venezuela y también contra el complaciente gobierno de Gustavo Petro, lo cual nos afectará a todos los colombianos. Son muchos los temas que comienzan a señalarnos como un estado fallido. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Hoy tenemos en Realidades al doctor Alfonso Garzón Méndez. Él es graduado en Relaciones Internacionales y Diplomacia y él se ha desempeñado como concejal de Bogotá, senador de la República, director del ICETEX, presidente de Asocambiaria, la Asociación Cambiaria de Colombia, y también ha ocupado varios cargos diplomáticos en representación de Colombia. Le damos nuevamente un saludo muy cordial aquí a Realidades, doctor Alfonso Garzón. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Muchas gracias, Carlos, y espero que usted y quienes nos oyen y nos ven también igualmente.
Bueno, a usted muchísimas gracias, doctor Alfonso, por aceptar esta invitación nuevamente a Realidades. Tenemos muchos temas muy interesantes sobre la mesa en cuanto a lo que viene sucediendo en el devenir tanto nacional como internacional. Pero, por supuesto, el que más preocupa hoy en día a todos los colombianos tiene que ver con la situación del orden público, particularmente en la zona del Catatumbo. ¿Qué análisis, qué percepción tiene usted sobre ese tema?
Sí, no, definitivamente este es un tema muy delicado. No es un tema sobreviniente, como lo afirma el actual gobierno. Es un tema que, por desgracia para Colombia, lleva muchos años en construcción, en una época confrontado desde la institucionalidad del Estado con una atención integral por distintas entidades, pero en donde un fenómeno del multicrimen, multidimensionales amenazas que funcionan en esta zona fronteriza con Venezuela nos genera elementos de violencia desde distintas fuentes, teniendo obviamente el narcotráfico como el principal combustible de la guerra, pero también y por desgracia un vecino con una profunda enemistad hacia el pueblo colombiano diferente a su ideología y por lo tanto la inmensa mayoría de los colombianos que no compartimos esas tendencias tiránicas, dictatoriales del vecino. Entonces es una zona en donde ha tenido que vivir, por desgracia, los horrores de la confrontación entre los distintos actores precisamente generadores de esa violencia, que van desde la llamada subversión, que hoy ya se confunde precisamente con el narcotráfico desde hace décadas, son prácticamente lo mismo, al igual que grupos paramilitares, al igual que organizaciones criminales ya de extorsión, de chantaje, de secuestro, que operan en la zona. Entonces es una mezcla de todos esos elementos en donde han venido ya confrontándose entre ellos y obviamente una población civil en medio de esa confrontación que está llevando la peor parte. Escucharon en Colombia que tenemos cerca de 100 muertos en 48 horas y más de 34 mil desplazados es una tragedia aquí y en el mundo, sobre todo cuando empieza a mirar uno en el mapa en dónde pueden encontrarse este tipo de situaciones y las vemos muy lejanas en cuanto a la geografía nos representa, pero muy cercana en cuanto a los actores de la violencia que allí están en juego. Si nosotros nos vemos, hay un elemento, no hablaría de conflicto, sino una situación de guerra y de acción terrorista mezclada con la respuesta legítima de los estados en su autodefensa, en donde, por ejemplo, en Israel, después del ataque terrible, esa masacre del 7 de octubre del año 2023, en respuesta del Estado, buscando las zonas donde operaban y se esconden los terroristas que ejercieron esa masacre, pues empieza a combatir en una franja conocida aquí, porque además la menciona muy seguido el que es hoy el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, bajo el nombre obviamente de Gaza, él incorporando toda una zona, porque creo que de geografía conoce muy poco, y al punto en el que toma la frase de los propios terroristas del río hasta el mar, desapareciendo al Estado de Israel. Pues en esa zona que tanto se escucha en el mundo hoy, en donde oímos que existen bombardeos, confrontaciones, bombas, cohetes, proyectiles de todo tipo, pues obviamente que llama el interés del mundo. Y pues bueno, aquí es una zona en donde en 2 o 3 días hemos encontrado ya 34,000 desplazados. Frente a los muertos, pues difícil, uno ya es mucho, pero ya estamos hablando de más de 100. Le preocupaba a uno escuchar al presidente de la República, que en medio de semejante situación decide tomar un avión e irse a Haití a rendirle tributo a Bolívar y arrodillarse a pedir perdón en nombre de Colombia en una situación absurda por la muerte del presidente de Haití de hace un par de años, pero pues abandona el catatumbo y delega a sus ministros que han mostrado su incompetencia. Este es un tema que en cualquier país civilizado el ministro de Defensa habría caído, y habría caído por incompetente, porque repito, esto no es un tema que arranca hace 3 días ni hace 5 días. Y todo lo que se refiere al actual gobierno, podría uno decir que en mucha parte tiene razón cuando enumeran los temas generadores del conflicto. El problema es que en más de 2 años de gobierno no se han confrontado. Y al contrario, parece que han estado encargados de llevarle gasolina al fuego, y sobre el fuego han arrojado esa gasolina. Entonces, aumentando el conflicto, aumentando la guerra, aumentando los agentes operadores de la violencia y creando más zozobra dentro de la población civil que se encuentra allí entre ellos.
Pero fíjese, doctor Garzón, que el problema en el país no es solamente en el Catatumbo. Estamos viendo también que hay departamentos como el Valle, Caquetá, Cauca, Quibdó, Cesar, en los cuales también se han presentado alertas tempranas por amenazas de guerra en el país, de combates entre los grupos ilegales, tanto lo que sobrevivió después de las extintas FARC, sus disidencias, como con el ELN. Entonces, fíjense que hay incluso analistas que han hablado de la posibilidad de que Colombia se pueda convertir en un Estado fallido, porque no está en condiciones de garantizar la vida, la seguridad de los pobladores, pero además los servicios básicos, la seguridad, no está en condiciones de hacerlo. ¿Cómo ve usted esta percepción, doctor Garzón?
Sí, Carlos, tiene toda la razón, en el sentido que definitivamente es tanto lo que nos agobia en materia de inseguridad y ya de defensa también, que cuando uno le pregunta, uno contesta lo primero, o sea, lo que está ocurriendo hace unas horas atrás. Pero también la misma Defensoría del Pueblo, como lo ha mencionado, ha generado unas alertas tempranas ayer, hoy acaba de generar una nueva en donde involucra varios departamentos: Meta, Caquetá, Guaviare, Cauca, sabemos también cómo se encuentra. Y sí, yo por eso decía que es un tema que no es sobreviviente. Es un tema que ha existido, y precisamente por eso hemos tenido acá procesos en donde se hablan de negociaciones y ha habido acuerdos, el último con las FARC, en donde pues no valdría la pena en ese momento detenerme para analizar sus métodos, momentos, resultados, porque es que todo como que entra en una gran bolsa de análisis frente a este panorama desolador que los colombianos cada vez vamos encontrándonos con cosas nuevas que nos llevan precisamente a preguntarnos esa famosa paz total, o mejor, a reafirmarnos. ¿Esa paz total era para quién? ¿Era para los grupos que decidían entrar a negociar, o era para los colombianos? Alguien diría no, para los dos elementos, los generadores de violencia y la ciudadanía. Pero de la ciudadanía hasta hoy eso no ha sido cierto. Hasta hoy la paz total ha sido una escalera de ascendencia para las distintas fuerzas violentas para que se fortalezcan, se consoliden, hagan mayor presencia, liberen a sus cabecillas, porque las teníamos presas y han sido liberados por el presidente Petro bajo una figura absolutamente incomprensible llamada de gestores de paz, en donde Definitivamente a lo que estamos llegando es precisamente a lo que aquí se plantea. La creación a través de esos generadores de violencia, de las distintas fuerzas que se disputan los territorios, bien sea todas alimentadas por narcotráfico, pero bien sea de izquierda, centro, derecha, arriba o abajo, como lo quieran llamar, pero es para hacerse en ese territorio. Solamente que el tema de Catatumbo, bueno, al igual que sucede también en Arauca, Guaviare, también tendríamos otras fronteras diferentes, pero que cada una nos impacta no al punto en el que nos impactan con Venezuela, porque es que tenemos 2.219 kilómetros de frontera porosa en su totalidad. Por eso cuando escucha uno que el presidente de Colombia llamó al dictador de Venezuela para proponerle acciones conjuntas en la frontera, pues uno se pregunta qué es lo que está haciendo. Porque para nadie es un misterio que el vecino alimenta y crea el caos que existe al interior de Colombia con grupos representativos de su mayor proximidad. Cuando yo mencionaba el tema de Gaza, que en Oriente Medio sí que conocen ese tema de los proxies, pues es cuando uno está diciendo que existen países, ¿sí?, cercanos a los generadores de esa violencia que los alimentan con recursos, con poder militar, con influencia política para el logro de unos objetivos de cada uno de esos proxies, porque no todos son comunes. Entonces está Yemen o está Irán, estaba Siria en su momento con el gobierno que fue depuesto. Bueno, pues aquí ocurre algo similar. Aquí sabemos quiénes operan en Venezuela con intereses económicos directos sobre la dictadura y frente a su petróleo, frente al narcotráfico. Entonces son elementos de poder, llámense países. Sabemos que las dictaduras del continente pues tienen esa proximidad precisamente con Venezuela, viven por sí mismas, son siamesas en cuanto a su funcionamiento, operación. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Nicaragua, y sabemos que hay países en donde tenían vuelos permanentes semanales como Irán, con otro tipo de propósitos, con una mayor presencia en Venezuela y en Bolivia. Y sabemos que hay otros intereses geopolíticos del mundo asociados ya al mismo terrorismo en Oriente Medio, con presencia inclusive en La Guajira, y obviamente traslapando la propia frontera, como es grupos llamados como Hezbollah o Hamas. ¿Por qué hay que tocar este tema? Porque esto no podemos caer en la simplicidad de pensar que es que dos grupos, la FARC y el ELN, se enfrentó y hay un poco de muertos. O porque se les cayó un cargamento de coca, o porque quieren tener sus jefes en las zonas territoriales donde estaban los otros, bien sean disidentes o sean los que se acogieron al proceso de paz firmado en el gobierno del presidente Santos. No, acá hay unos intereses geopolíticos en juego superiores. Lo que pasa es que Colombia perdimos la inteligencia estratégica, la desmontó el presidente Petro y la táctica. Que se pregunte hoy que cómo hicieron para pasar de Arauca a la zona del Catatumbo, pues perdóneme, esto no lo puede preguntar un presidente, a no ser que quiera señalar públicamente al ejército colombiano, y ahí sí se está equivocando, y a nuestras fuerzas militares, porque estoy seguro que ellas tienen la información. Hoy estaba inclusive leyendo que le habían pasado un memorando de inteligencia en donde le señalaban el desplazamiento concreto de 80 hombres a través de la línea de desplazamiento que hay entre Arauca y el Catatumbo por Venezuela. Y pues obviamente que es la única forma, entre otras, de pasar, se preguntaba él en forma ingenua, pero yo no creo en la ingenuidad de ese tipo de preguntas públicas, es para seguir golpeando esa institucionalidad. ¿Para qué? Para llegar a la frase que él y el gobierno trata de institucionalizar en dos días. Aquí perdimos la nación. La nación fracasó en atender a los amigos de Norte de Santander, a un territorio hermano de nuestra propia patria, y vender esa idea. ¿Por qué? Porque su incompetencia, pero además por el otro lado, la permisividad con sus cercanos, porque hay que decirlo así, ellos son cercanos al gobierno. Cuando uno escucha a los negociadores, incluso hoy, hace horas, cuando el gobierno está diciendo que se suspenden los diálogos, algunos dijeron se rompieron las negociaciones. Escucho al ministro Cristo decir que teniendo la experiencia, siendo él una víctima directa porque a su padre lo asesinó el ELN, y habiendo participado en los diálogos de paz con las FARC, ve que es totalmente imposible retomar el diálogo con el ELN. Pero escucha uno a Vera Grave y escucha uno a Oti Patiño, uno de los negociadores, o escucha uno al vocero FARC, digo vocero FARC porque pues se comunica muy seguido con él, su celular desde la época de la negociación en el presidente Santos, se le volaban inclusive mensajes diciendo le informo a la guerrillerada. Entonces pues estas cosas se tienen que hablar ya como son, y son ellos los que están negociando por el Estado colombiano y por nosotros, la ciudadanía. Entonces, en esa mesa de negociación es de yo con yo. Obviamente que sí debo aceptar que hay unos que no tienen ya lo que dice Márquez cuando afirma que la paz para ellos es la estrategia para la obtención del poder y la lucha armada es su táctica. Hay algunos que han depuesto la lucha armada en sí mismos, pero la siguen considerando, romantizando e idealizando en terceros, que son los que tienen en las mesas al lado como vecinos supuestamente negociadores. Escuchamos a un ministro de Defensa que debió renunciar, repito, hace tiempo, está demorado en su renuncia, romantizando la lucha. Entonces, ¿cómo es posible que una guerrilla termine haciendo lo que hacen los paramilitares? Perdón, es que a este ministro no le han contado lo que hace la guerrilla. ¿Cuál es la diferencia entre el asesinato, el secuestrado, la extorsión, el chantaje, la bomba? Es simplemente por el que tenga un brazalete, hace la diferencia el que diga autodefensas, o el que diga paras, o el que diga FARO, el que diga ELN o LPL, o todas estos colores que usan de brazaletes. E igual lo usó el propio presidente. Lo escuchamos los colombianos diciendo que añoraba esa época en la que compartían la lucha, los intereses y las pasiones con el ELN. Entonces uno, si con ellos es con los que se está negociando, ¿qué tipo de negociación buena podría salir? ¿Cómo se podría construir esa famosa paz total? A no ser que fuera la paz total para ellos. ¿Qué ocurre hoy? Pues eso se desbordó. El narcotráfico está desbordado. El uso de armas no convencionales y convencionales, donde uno ya se aterra, en donde ve uno la operación, por ejemplo, de drones, ¿no? Desde el concepto militar usado por estos personajes desde la insurgencia, desde el paramilitarismo o desde el narcotráfico. Eso lo estábamos viendo nosotros en Ucrania. Ni siquiera se veía el uso como tal, a no ser que fueran los lanzados desde Irán a Israel. Los veíamos era en Ucrania, en esa guerra convencional. Y uno dice, bueno, pero son tantas cosas las que se están replicando. Y ante la pregunta que hacía Carlos con mucha razón, yo sí creo que esto es parte de una estrategia que se utilizan. Y obviamente cuando se utilizan terceras partes, uno no tiene el control absoluto sobre las terceras, y entonces hacen locuras y pueden hacer unos elementos como que digan que mataron al padre, a la esposa y a un niño menor de edad. Sí, no creo que la instrucción surja del nivel que tiene la organización en su cerebro de la totalidad de lo que se busca lograr. Pero cuando se dice atáquese a la población, pues se está diciendo atáquese a la población en tales sectores, es en tales sectores. Y si se dan más nombres concretos, porque son personas que se han incorporado a la actividad civil después de un proceso de paz, pues tienen la lista. Y adicionalmente a la lista, pues los gestores de paz se les ha permitido recorrer todo el país, incluso algunos salir, y así lo hemos visto nosotros en unos permisos que se conocen, concedió el Ministerio de Defensa y que autorizó la Fiscalía General de la Nación para recorrer el país a organizar esto. Entre más caos haya, más posibilidades hay de lo que se está advirtiendo con la declaratoria de la conmoción interior. Lo hemos dicho desde hace meses. El presidente le fascina el caos. Adora el caos. Escúchenlo en sus discursos. Es un discurso pendenciero, confrontacional, generando los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los amarillos, los mestizos, el esclavo, la oligarquía, para dividir y dentro de esa división crear la confrontación. Y lo grave es que aquí hay unos que confrontan con armas. Y cuando entonces genera este proceso ante el caos, su única salida es, mire, en 17 años no había ocurrido, en 22, 23 por temas de seguridad, de declarar una conmoción interior. Ni siquiera era lo que ellos tanto hablan del estallido social, que esa toma guerrillera urbana que se conoció en el país. Ni siquiera en esa el presidente Duque lo utilizó. Y cuando algunas voces desde la opinión pública reclamaban el uso o la declaratoria, el propio presidente de hoy, Petro, decía que quien utilice esa conmoción interior es un dictador, que está llamando claro, es para incendiar.
Entonces, él puso un trino en el 2016, doctor Alfonso, y creo que todos los colombianos lo recordamos, y en estos días precisamente se lo han sacado a la luz, y lo que usted decía es que desde el año 2002 tal vez no teníamos ese acto precisamente que lo hizo el presidente Álvaro Uribe por la situación de violencia que teníamos. Y tal vez recordamos que de pronto lo tuvo que hacer el presidente Duque pues en aras de la pandemia y todo esto. Pero déjeme, usted tocaba un punto que es muy interesante, doctor Alfonso, y quiero que hablemos de él. Hablaba de esas locuras. En este momento, ¿no le parece a usted que es una locura que Gustavo Petro se haya ido para Haití y esté pidiéndole perdón a la gente, al pueblo de Haití, por el asesinato del presidente, cuando no han condenado a estos oficiales, cuando no han condenado a estos hombres? Va y le pide perdón en un acto como si fuera del país. Perdóneme, yo quisiera tratar, y los colombianos quisiéramos entender qué está pasando en esta historia. Y va y descubre allá entonces una estatua de Bolívar, unos cuadros, unas cosas, y se le olvida que el Catatumbo está lleno de personas que han tenido que desplazarse, de personas que han quedado muertas ahí, de hijos que han quedado, de padres que han quedado, y ahí sí no hay que ir a pedir perdón. No sé qué lectura le da a usted de todo esto, doctor Alfonso.
Mire, Gustavo Petro es definitivamente sí es un personaje muy particular. Culpa, cuando nos culpa la nación de lo sucedido en el Catatumba, debería culparnos de haberlo elegido a él, no porque no votamos por él, hubo una mayoría precaria, pero el país le ha perdonado todo. El país lo ha hecho inmune e impune. Y desde la presidencia, por eso ejecuta acciones como las que aquí se está planteando. ¿A quién le cabe en la cabeza subirse en un avión y salir al exterior en medio de semejante problema, en medio de semejante desplazamiento, más de 34,000 personas saliendo, más de 100 muertos en 48 horas en su territorio? Entonces, ¿y a dónde se va? En eso no despreciemos, porque obviamente ellos son expertos en armar unas figuras propagandísticas interesantes, y mire que les funciona. Entonces, a ver, el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, los paramilitares, los sicarios de Pablo Escobar se reunieron en un barrio. Se llamaba la Comuna 13 de Medellín, y ahí al ladito tenían su escombrera, donde botaban residuos de construcción, arenas, piedras, demás. En ese barrio, en la Comuna 13, era imposible que personas ajenas del barrio ingresaran sin autorización de alguno de estos personajes o grupos que acabo de decirle a ustedes. Cuando la gente secuestrada clama presencia del Estado, como hoy está ocurriendo en todos estos territorios, acuérdense que en parte de estos territorios sacaban a piedra o a machete a nuestros soldados, a nuestros policías, y salía supuestamente la población civil diciendo es que no los queremos, fuera de aquí. Porque hay que reconocer, o hacían parte como milicianos de este tipo de organizaciones, o también es comunidad independiente que no quiere vincularse absolutamente a nada, pero en un territorio lleno de violencia, ¿qué les queda si le llegan a su casa y le dicen es que si usted no sale al parque a echarlos, les voy a dar bala a usted, a sus hijos, a su mamá? El estilo de ese cuentico del señor Escobar y compañía. Acabo con todos. Y la gente desgraciadamente salía. Y han sacado a nuestros militares. Siguen haciéndolo. al punto en el que este gobierno, a través de un ministro del Interior, decide inventarse una figura llamada el cerco humanitario de estos bandidos. De estos bandidos. Entonces, eso que ocurrió en Medellín, ¿cómo se confronta con una operación militar efectiva, real, tan efectiva, que vayan a visitar hoy la Comuna 13 y hablen con la gente de la Comuna 13 y la Comuna 13 le va a decir, sí, ese gobierno a través de esa operación nos liberó, nosotros estábamos secuestrados, secuestrados. Y resulta que hubo muertos, obvio que había muertos, es que les estoy diciendo quiénes estaban, el M-19, el EPL, las FARC, los paras, el narcotráfico, los sicarios del señor Escobar. Yo tengo en mi recuerdo una afirmación y la hago pública, no importa, de un general muy amigo, compañero de muchas acciones, y frente a la comuna, él entró con el primer grupo del ejército que ingresó a la Comuna 13, y me decía, Alfonso, claro que hay muertos en la Comuna 13, pero esos muertos que afirman y que están buscando, búsquenlos dentro de las propias casas. Los asesinaban y los enterraban en las salas, en los comedores de sus casas, en los patios. Ahí están. Búsquelo. Van a destruir toda la Comuna 13, van a romper todas las casas porque ahí están. Dicho por un general del ejército y no porque el ejército los haya asesinado, porque conocieron por estos actores criminales lo que hacían de horrores mientras allí operaban. Ah, que quedó algún grupo y haya asesinado a otras personas, desaparecido a otros, que los hayan arrojado a la escombrera o a muchos otros sitios como han arrojado. Mire, en Colombia encontramos osamentas en muchísimos sitios y por eso no los declaramos Camposanto. Por eso no entonces estamos afirmando que el vecino fue el asesino. La JEP se ha precipitado y ya empiezan a apaciguarse las aguas, a tomar entonces una tranquilidad y a decir, ojo, porque si se quiere exculpar al ejército, a las fuerzas militares, a unos gobiernos anteriores, para generar una narrativa política en contra, están levantando un terreno demasiado peligroso para esos sí operadores de la violencia de ese momento, que hoy están inclusive algunos en el poder. Pero ¿a qué iba a decirles? ¿A qué iba a decirles? Que se inventaron un tema que decían las cuchas tienen la razón, sí, inocente, y lo publican. No, eso no es inocente y lo hacen. Se apropian de un espacio público. ¿Quién dijo que una pared es de quién? Ah, ellos pueden tener el derecho a pintarlo. Ok, aunque aquí debe haber unos permisos, unas autorizaciones. Esto no puede ser el estado de nadie, ¿no? Pero supóngase que sí, como otros... que no podría decir grafiteros, porque es que esto tiene una connotación diferente. Aquí no vamos a darle la categoría de Bansky, pues, al que se inventó el de las cuchas. Pero vale, las cuchas tienen la razón y lo pintaron. ¿Quién dijo que si pasado mañana yo quiero decir, ¿no?, que los viejos también, entonces no puedo usar ese muro? ¿Quién se apropia del muro? ¿Quién se apropia del muro? ¿Quién me da el permiso para pintar o no? Listo, voy a pintar sin permiso. ¿Por qué no puedo pintarlo sobre el otro? Entonces, vean lo que hacen de apropiación del espacio público, vean lo que hacen con un mensaje, y ahora nos dicen para políticamente posicionarse en unos escenarios que les posibilite tener un altavoz ante la opinión importante. Y ahora viene el de Haití. ¿Qué quiere Petro? Pero aquí creo que sí se descacharon, porque con la comunidad internacional es otra cosa. Aquí no le está hablando. Mire lo que decía Petro. Hay que cambiar el concepto ya de naciones por humanidad. La humanidad está por encima de las naciones. Lo dijo en el discurso en Haití. La humanidad está por encima de las naciones. ¿Qué busca él? Un escenario para lanzarle al mundo esa teoría que posibilite unirse a otras que ya vienen trabajando en sus 50 y pico visitas que ha hecho en el exterior y que tiene que ver con lo que está ocurriendo acá. Y es... el concepto de humanidad es un concepto de masa. Es donde exista un ser humano, hay allí humanidad. Porque es eso, es donde está el ser humano. Pero cuando yo hablo de la masa, no estoy hablando de si es la preparada, la educada, porque ahí ya se me empieza a organizar en un elemento totalmente diferente. Ya no es la masa, ya no es la masa. Son sectores de población con intereses comunes o diferentes, con niveles de conocimiento totalmente diferentes. Pero a la masa sí es susceptible de manipulación. Y esa masa susceptible de manipulación vive precisamente del temor, del miedo, porque viven en la permanente necesidad. Y entonces, ¿a qué apela hoy Petro desde Haití? A hacer lo que está haciendo el presidente Sánchez en España. Entonces, saque los muertos, desentiérrelos. Allá desenterraron a Franco y están desenterrando a sus aliados, pero no cuentan que el Partido Socialista Obrero Español produjo más de 3,000 y pico de muertes, que en solo Madrid tienen más de 300 y pico de sitios en donde están probados estos asesinatos. Y empieza entonces a tratar de construir una memoria, falseando una historia, para convocar ¿a qué? Ahí lo dice en su discurso en Haití, ante esa pregunta. Escúchense, a veces sé que es muy difícil escuchar ya un discurso de este personaje por lo de Silvanao, y la rabia que nos da de la utilización que hace de las víctimas y de los colombianos. Para mí es absurdo que llegue a pedir perdón por Colombia. Un momento, yo me siento colombiano. A mí el asesino que haya matado al presidente de Haití no me representa. Algunos dijeron, ah, pero ¿qué es que eran unos militares colombianos? Perdón, eso está en juicio. Pero lo necesitaba para su discurso. Lo necesita para su discurso porque, mire, ahí habla de la revolución. Dice, la humanidad tiene que generar la nueva revolución que está por encima de las naciones. ¿Eso qué significa? Ese gobierno único que él sueña y que fue y se echó un discurso en Davos. Y mire, lo hace en simultánea de Davos, mientras los representantes, los jefes de Estado del mundo más importante se reúnen en Suiza, en Davos, él esta vez ya no fue. ¿Por qué? Porque ese discurso desgastado le servía para una ocasión. Esta vez tuvo que irse a Haití a echar el discurso. El señor está esquizofrénico. Escúchenme ustedes que me refiero así a un jefe de Estado. Yo en la vida lo hacía, pero...
Don Alfonso, déjeme tocarle un punto que es clave con esto que usted está diciendo, y que creo que a todos los colombianos, o a la gran mayoría de los colombianos, nos tiene indignado. Terminó. ¿Cómo se va a pelear uno? Es como cuando uno está en el colegio y patea la lonchera, ¿sí o no? Si patea la lonchera, pues uno no va a comerse el ponquecito ramo que tiene, ni el juguito que tiene. Uno no patea la lonchera porque no, las vainas no funcionan así. Pero el hombre viene y llama al presidente de los Estados Unidos, al actual, con quien estamos entablando relaciones nuevamente, y viene y lo trata de nazi, lo trata de nazi porque le está diciendo en el discurso que se va a quedar solo porque parecen nuevos nazis, que son esos nazis. ¿Cómo se pelea uno con el que tiene la lonchera, doctor Alfonso? ¿Cómo entender esta vaina?
Mire, Teilerán decía una cosa, el asesor, y bueno, diplomático, sacerdote, obispo, de muy importante en la época de Napoleón. Le decía el emperador, usted con las bayonetas puede hacer todo. Con las bayonetas puede hacer todo lo que quiera. Pero atención, lo único que no puede hacer, no se vaya a sentar encima de ellas. El presidente parece no entender eso. Él cree que a la comunidad internacional puede tratarla como trata a su oposición en lo interno. El nivel de locura de confrontar a quien no está de acuerdo con él, pues ya llega a señalar, pero atención, es una tendencia. Y en ese sector de esa tendencia, este tipo de mensajes se multiplicaron. Mírenlo ustedes en el mundo, quienes lo multiplicaron. Al punto en el que, de base, pero también de jefaturas de Estado. Miren en Alemania, miren el debate que se está dando en la Comunidad Europea cuando se habla de censura, y entonces la comunidad está diciendo en Bruselas, no, nosotros no estamos censurando.
Yo quería preguntarle con respecto a eso, doctor Alfonso, de esa manipulación de la información, el hecho de desdibujar la verdad, lo que realmente está pasando, algo que vemos que sucede en el país hoy en día, y particularmente en esa zona tan dolida hoy en día, que es la del Catatumbo, porque, claro, después de cerca de 100 muertos y más de 34,000 desplazados, pues la gente ve con recelo a la fuerza pública porque interpreta que no están haciendo su trabajo, que es que yo estoy así porque no me están defendiendo bien. aquella persona que acaba de perder todo lo que construyó durante su vida o que le mataron un familiar, pues por supuesto ve los soldados y siente que no están haciendo su trabajo, que miren dónde estoy yo por culpa prácticamente de ustedes, cuando la verdad, doctor Alfonso, es que no hay posibilidad de que las fuerzas militares actúen por decisión propia. Tienen que obedecer las órdenes de su comandante supremo, que por constitución es el presidente. Entonces, si hay inacción por parte de la fuerza pública, pues se debe a esa consecuencia de esas propuestas en los diálogos que hace Gustavo Petro de los altos al fuego, de tener a la fuerza pública dedicada a otras labores, de no confrontar oportunamente esta situación, hasta que en este momento casi que podríamos decir que se salió de control. ¿No piensa usted, doctor Alfonso, que es verdaderamente injusto con la fuerza pública, con los soldados colombianos, que la gente los esté mirando con recelo, precisamente porque hay una desinformación con relación a lo que realmente está pasando? Ellos no son responsables, no pueden ser señalados directamente por lo que está sucediendo. ¿Cómo lo ve, doctor Alfonso?
Mire, yo creo que sí, es injusto con los soldados. Es injusto con nuestros soldados. Ellos sí que reciben las órdenes. Uno podría decir que en el orden ascendente y descendente en un tema tan rígido en cuanto al nivel de la aceptación de las órdenes, pues esto trascendería en toda la cadena de mando. Pero yo sí quiero decir acá que así como plantea Carlos las acciones, también hay omisiones. Y eso, comandantes de fuerza en distintas áreas, en determinados grados, lo están olvidando. Eso lo están olvidando. Y eso les va a pasar factura en el inmediato futuro. Porque la ley prevé que es tan culpable por acción como por omisión en todo el nivel del mando. Naturalmente que reconocemos que es difícil hacer nosotros, por ejemplo, un desplazamiento de una fuerza conjunta cuando las fuerzas militares desmontaron la conjuntez de las fuerzas. Entonces teníamos comandos de fuerza conjunta sobre la frontera y los desmontaron. ¿Quién dio la orden? El jefe de Estado, indudablemente, porque es su línea la que siguen. Indudablemente. El ministro de Defensa, los coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, de acuerdo a determinadas acciones en su momento, en donde no confronten los niveles de amenaza, de acuerdo a sus capacidades y lo que disponen, les van a generar cargos de omisión en su desempeño de sus funciones. Uno podría decir la misma pregunta que se hizo el presidente: ¿cómo pasan 3.000 personas sin que lo sepamos? El problema es que el presidente lo dice sabiendo la respuesta, porque él sabe cómo desmontó la inteligencia en todos sus órdenes, desde la DNI hasta la inteligencia militar en cada una de las fuerzas. ¿Que administra algunas? Sí, pero cuando uno escucha hoy al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, decir: con la conmoción interior ya nos permite y vamos a realizar interceptaciones. Por Dios, ¿cómo que voy a realizar interceptaciones? ¿Quién me dice que es que, o que el presidente nos diga que tiene prohibidas las interceptaciones en función y en desarrollo de la confrontación de las amenazas dentro del espectro que hoy posibilita, tanto a nivel técnico como por conocimiento de cada una de las amenazas en los distintos departamentos de inteligencia de las fuerzas? Entonces, que un ministro del Interior hoy nos venga a decir al país que en buena hora ya con la conmoción interior podemos realizar interceptaciones. Entonces uno dice, de verdad, ¿cuál es el nivel de la orden del presidente? Pues entonces, ante la pregunta, sí, doloroso ese divorcio entre un sector de la población y la fuerza pública. Es doloroso. Y lo ha generado desde la cabeza del gobierno, pasados por sus altos mandos y extendido a sus coaligados y a sus aliados. Porque es que aquí, mire, el Ministerio de Defensa gobierna el ministro, su hijo, desde una ONG, que la ONG quiere la separación de la policía del interior del ministerio para entregárselo a un ministerio del interior y demás. Y el ministro hace ese papel como ministro, y la población y los ciudadanos tenemos que contemplar lo que desde allí van decidiendo por una orden del presidente, pero solamente escuchamos a comienzo de gobierno posiciones de dos directores de la policía que decían, espere, si fuera la policía de Suiza podríamos estarlo pensando, pero aquí hay un conflicto que imposibilita que vayamos a pensar en fracturar esa unidad que está consolidada, por lo menos en términos geográficos y de transmisión de información. Mire lo que pasó con la conjuntez, es esa la pregunta. Hace 25, 30 años se venía analizando las fallas en la fuerza. Empiezan a operar conjuntas desde hace 24 años, 20 y algo de años, porque es que el pedir un helicóptero no lo tienen todas las fuerzas, mucho menos ahora que ya no hay ni siquiera para la gasolina y repuestos, por problemas de administración al interior del Ministerio de Defensa. Pero la cadena, traspasar la cadena de mando de orden en orden, de orden en orden, pues a veces va imposibilitando que en cuestión de tiempo se pueda dar respuesta a las amenazas de manera inmediata como se requería. Esa conjuntez facilitaba eso. ¿Por qué la desmontó el presidente Petro? ¿Por qué la aceptaron desmontar nuestros comandantes de fuerza? Ah, porque es que lo ordena el presidente de la República. ¿Hay ese debate? ¿Podrían ellos levantar la mano, por lo menos ante el espejo, y asegurar que el debate interno se dio, o terminan aceptándolo simplemente como orden del comandante en jefe? Eso es bueno saberlo, porque mañana estoy seguro que van a aparecer, porque yo sí creo que el gobierno va a cambiar. Bueno, de hecho tiene que cambiar. Constitucionalmente en el 26 va a haber otro gobierno. Y creo que este tipo de acciones como las que llevamos viviendo esta semana, más las que se sienten en Cauca, la que acaban de pasar en Guaviare, está pasando, y las que la Defensoría del Pueblo advierte en Meta y en Caquetá, van a precipitar acciones populares de la propia ciudadanía para cobrar, no digo venganza, sino hacer justicia.
Claro, hacer el reclamo
de responsabilidades.
A hacer el reclamo que estábamos hablando hace un momento y que sienten los colombianos de esas regiones que hoy en día están asoladas por la guerra, que incluso es entre bandas, no es ni siquiera una guerra entre el Estado y los grupos irregulares, ¿no? Sino es una guerra entre bandas. Pero pues ahí es donde está la cuestión, doctor Alfonso Garzón, en que si tuviera que dar mi opinión, yo creo que aquel que levante la mano, que esté en la fila, y levante la mano para oponerse a esta prohibición que tienen las órdenes del presidente, el primero que levante la mano, hasta ese día le llegó su trabajo.
Sí, de hecho lo han sacado.
Ya lo hemos visto.
Yo estoy seguro, que muchos de los que han salido no han sido por malos, no han sido por corruptos. No, es porque no han seguido o porque no quieren mantener las instrucciones
y probablemente
absurdas y los dan de baja. Hay otros, bueno, dentro de lo normal, pero... Sí,
pero muchos levantaron la mano. Pues cierto. Lamentablemente, doctor Alfonso, se nos acaba el tiempo. Hay muchos temas que se nos quedan en el tintero. Esperamos que muy pronto podamos contar nuevamente con su presencia aquí en Realidades. Han sido pues muy interesantes sus respuestas y una posición muy clara sobre lo que está pasando en el país. Se nos quedan temas como lo relacionado a las órdenes ejecutivas de Donald Trump, que afectan directamente a nuestro país en muchos aspectos también, por equivocaciones, por decisiones erradas que se han tomado y que afectan indudablemente intereses de los Estados Unidos. Entonces ellos sienten que por qué van a seguir ayudando a un gobierno que les voltea la espalda, que hace las cosas en contravía. Son temas que se nos quedan en el tintero, doctor Alfonso, pero que muy pronto ojalá tengamos la oportunidad de tratar con usted nuevamente. Muy amable, doctor Alfonso Garzón, por su
No, Carlos, con muchísimo gusto y ojalá sí podamos seguir hablando de eso, porque lo que acabas de comentar va a ser fundamental.
Pues, doctor Garzón, muchísimas gracias por su participación en Realidades y de verdad tenemos muchos temas todavía que tratar para nuestra audiencia esperamos muy pronto tenerlo nuevamente con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, éxitos.
Gracias, doctor Alfonso, muy amable.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.